Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Radio Abierta. Bienvenidos a una nueva cita con Radio Abierta. Soy Irina Kedin. Empezamos una nueva edición que hoy dedicamos a una personalidad muy importante de la cultura rumana y de la cultura universal, Mircea Eliade, un gran estudioso de las religiones, uno de los más grandes especialistas en la historia de las religiones. Su fecha de nacimiento es el 9 de marzo y, según otras fuentes, 13 de marzo de 1907. Primero escuchamos un fragmento de un documental realizado por María Teresa Ramón López, profesora de filosofía en la Universidad Nacional Española a Distancia, la UNED.
La búsqueda de los vínculos entre el pensamiento de Oriente y Occidente ha sido el objeto de estudio de numerosos intelectuales a lo largo de la historia. Mircea Eliade es uno de estos grandes apasionados por el pensamiento oriental. Dedicó su vida y obra a analizar y sistematizar su propia historia de las religiones, prestando un mayor interés a la cultura y filosofía india. No es de extrañar esta pasión por la cultura oriental. Eliade, de origen rumano, admiraba ya desde joven todos aquellos elementos de otra cultura que habían influido de una forma quizás no tan explícita en la suya propia. Rumanía no dejaba de ser un puente entre Occidente y Bizancio, por un lado, y el mundo eslavo, el mundo oriental y el mundo mediterráneo, por otro.
Mircea Eliade, nacido en Rumanía en 1907, es una de las figuras más interesantes de la cultura contemporánea. Famoso universalmente como uno de los más grandes historiadores de las religiones, ha demostrado hasta qué punto las religiones pueden ayudarnos a entender quiénes somos. Entre sus libros figuran La búsqueda, el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, Historia de las creencias y de las ideas religiosas, Iniciaciones místicas, El mito del eterno retorno, Imágenes y símbolos, Herreros y alquimistas, Mefistófeles y el andrógino, Fragmentos de un diario, Medianoche en Serampur, Diario íntimo de la India y Yoga, inmortalidad y libertad.
Nacido el 9 de marzo de 1907 en Bucarest, Mircea Eliade estudió el bachillerato y posteriormente filosofía en la Universidad de Bucarest. En 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, viajó a París, donde llegó a ser profesor visitante en la Sorbona hasta 1957, año en que se le nombró catedrático de Historia de las Religiones en la Universidad de Chicago, donde enseñó hasta su muerte, acaecida en el año 1986. Se considera a Mircea Eliade uno de los fundadores del estudio de la historia moderna de las religiones. Erudito estudioso de los mitos, Eliade elaboró una visión comparativa de las religiones, hallando relaciones de proximidad entre diferentes culturas y momentos históricos. Las obras más importantes de Eliade incluyen El mito del eterno retorno, Tratado de historia de las religiones, Lo sagrado y lo profano, y los tres volúmenes de Historia de las creencias y las ideas religiosas. Publicó además una autobiografía y varios volúmenes con sus diarios, entre ellos el diario portugués, editado póstumamente en España en 2001, donde el autor descubre las avatares de su vida entre 1941 y 1945. La obra de Eliade se divide en dos categorías, científica y literaria. Se puede comprender su obra literaria sobre todo a través de una novela, La noche de San Juan, traducida al español por Joaquín Garrigós y premiada por la Unión de Escritores de Rumanía como la mejor traducción del mundo de un escritor rumano en un idioma extranjero. Estamos hablando en esta radio abierta de Mircea Eliade, un gran sabio, digamos, un gran investigador de las religiones, una persona que vivió en Rumanía, por supuesto, se exilió obligado por el comunismo, sufrió mucho por no haber podido volver nunca al país, y vivió en París, en Chicago, en la Universidad de Chicago, donde fue profesor por muchos años, y también viajó invitado como profesor en varias universidades. A continuación vamos a escuchar a una catedrática famosa de México, Graciela de la Lama, quien desgraciadamente ha fallecido este mismo año 2019, el pasado 28 de enero. Así que dedicamos de alguna forma este programa también a esta famosa académica, traductora, investigadora y diplomática mexicana. Graciela de la Lama, maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sus líneas de investigación abarcaron la migración en México y la India, la historia cultural de la India y las relaciones México-India. Tradujo la Mandukya Upanishad y la Karika de Gaudapada. Fue profesora de Historia de la India Antigua e Historia de la India Moderna en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el Colegio México Colmex. Pues de este perfil, digamos, intelectual de Graciela de la Lama, nos damos cuenta por qué estaba interesada en Mircea Eliade. Ella invitó a Mircea Eliade a México y en una conferencia que pronunció aquí en Bucarest nos cuenta este encuentro, esta reunión en México con Mircea Eliade. Escuchemos a Graciela de la Lama y Gómez.
Es que tuve la suerte de poder invitar yo a mi vez a Eliade a estar en México con nosotros, en el Colegio de México, en un momento, yo diría, importante también para su vida intelectual, porque este está colocado en medio de la publicación de dos obras fundamentales dentro de su larga obra teórica y también literaria. Él llega a México justo meses después de que ha visto la luz el Tratado de Historia de las Religiones. Y también, un poco, unos tiempos antes, de que aparezca el yoga, inmortalidad y libertad. Creo que las dos obras, desde un punto de vista diferente, son fundamentales dentro del pensamiento de Eliade. En el primero, que es donde voy a tratar de decirles algo más a este respecto, es, a mi juicio, una de las obras cruciales para el especialista en estudios de la religión y que además tuvo una razón muy fundamental desde mi propia perspectiva para invitar a Eliade. Cambia, de hecho, la aproximación a la historia de las religiones de una manera fundamental en este tratado y nuestra intención al mismo tiempo era poder acercarle un poco más a las religiones del México precolombino. Entonces, cuando vino con nosotros, nos habíamos armado un panel con especialistas en estos menesteres, como Kirchhoff, en fin, una serie de especialistas, y además teníamos la oportunidad de ofrecer a los estudiantes del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México la ocasión invaluable de escucharlo. Y esta tenía este carácter de invaluable también porque era la primera promoción de estudiantes mexicanos y latinoamericanos en general que se dedicarían al estudio de Asia. Es decir, era una experiencia inicial dentro del proyecto mayor Oriente-Occidente de Naciones Unidas, es decir, de la UNESCO. Entonces, esto cubría unos aspectos para nosotros muy trascendentes y invitamos a Eliade por un mes a México, en donde, además de conocer a estos especialistas en cuestiones mexicanas, tendría la oportunidad de visitar algunos de los sitios más importantes de la cultura precolombina. No quiero hacer un juicio sobre qué fue más importante, creo que ambas cosas tuvieron un papel claro en esta visita a México, pero lo que sí mencionaría es que sus conferencias, aparte de las mesas redondas que sostuvo sobre la India antigua, fueron extraordinarias. Todavía recuerdo y vi ahora antes de venir aquí con ustedes unas notas sobre su conferencia sobre las Upanishads. Realmente una capacidad de síntesis y de análisis de los diferentes aspectos de las Upanishads llamadas antiguas que fue único, extraordinario. En aquella época yo también me ocupaba bastante de las Upanishads. Acababa de terminar la traducción de la Mandukya Upanishad y para mí fue realmente una oportunidad única. Pero para los estudiantes que estaban, aproximadamente unos 35 estudiantes procedentes de toda América Latina, fue realmente la posibilidad de tener el mejor expositor propiamente sobre estas cuestiones. También en cuanto a su participación en las mesas redondas sobre religión, en donde participaba, como mencionaba yo hace un momento, Kirchhoff, Jiménez Moreno, un gran especialista en cultura prehispánica, en náhuatl, que se llamaba Alfonso Caso, Borjín Pera, especialista también en las culturas antiguas. Fue una oportunidad para poderse acercar de una manera más directa a las propuestas que él nos hace en el Tratado de Historia de las Religiones. Como ustedes saben, este tratado, aun cuando ahorita se supone que tiene pues, 50 años de edad, más o menos, sigue siendo una obra revolucionaria en muchos aspectos, y sigue inspirando a muchos de los especialistas en historia de las religiones y dando unas explicaciones realmente muy profundas sobre aspectos, hablo en este caso concreto de el pensamiento indio, que hasta la fecha no han sido superadas. Ciertamente, utilizar el método comparativo en las religiones de la India no había sido ya iniciado antes por Dumézil y otros especialistas, pero la forma en la que él lo toma, lo desarrolla y lo proyecta para poder realmente entender de una manera profunda algunos de los mecanismos que se presentan tanto en las religiones llamadas, entre comillas, más primitivas y las religiones ya desarrolladas y en los grandes sistemas, como en el caso concreto de la India, es sui generis. Es realmente muy, muy importante. Un aspecto en el que nosotros pudimos observar estos acercamientos de una manera particular fue en la explicación de sus mitos sobre el eterno retorno.
Y fue precisamente en este respecto que constituye uno de los últimos capítulos también de el, bueno, está todo, la historia del tratado está imbuido de estos problemas, pero al final él se refiere mucho al mito de Gorakhnath. Y fue precisamente sobre este tema que él nos dio una participación, un artículo que publicamos en el primer número de la revista de estudios de Asia y África. Todavía hasta la fecha se sigue publicando en el Colegio de México. Entonces, este análisis de este mito del eterno retorno nos trae a la mente muchos aspectos que son fundamentales en la comprensión de la historia de las religiones. Cómo el espíritu humano se plantea estos problemas, cómo puede estar, dialogar a veces esta dialéctica entre lo permanente y lo ilusorio y lo transitorio, que nos va a permitir el superar o intentar superar algunas de las limitaciones fundamentales del ser humano que en su búsqueda de la liberación de todas estas ataduras, como se señala en el pensamiento indio. Esta visión también él la retoma y la desarrolla de una manera fundamental en su libro sobre la yoga libertad. Este libro aquí nos va a señalar los diversos procesos en los que el hombre se tiene que someter para poder lograr dominar estas ataduras y poder acercarse a la realización. Creo que la contribución realmente de Eliade en estos terrenos, tanto en el terreno teórico del acercamiento a la historia de las religiones, como en el terreno concreto de especialista en cuestiones de indología, es extraordinaria. Y su libro sobre la yoga es, creo, una de las obras más valiosas que se hayan escrito sobre este terreno.